Bienvenidos a Gamer a los 30, un podcast de Madoc Games. Yo soy Ale Madoc.
Y yo soy Camilo Martínez. Y ya hay gente bañada. Es Splatoon 3, hay un nuevo Assassin's Creed, Wesker está de regreso, el PlayStation 5 es más caro, el Xbox es más barato y tenemos un montón de novedades de Gamescom. Ese va a ser nuestro programa de esta semana, que esperamos dure mucho menos de lo que han durado el resto. Y no estuvimos la semana pasada por cuestiones no estuvimos, pero siempre regresamos. Entonces tranquilos todos con que vamos a estar cada semana matándoles el capítulo que están esperando de Gamers a los 30.
Sí, ustedes tranquilos que siempre va a llegar.
Entonces empezamos con noticias antes de que se nos vaya el tiempo aquí con excusas. ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Qué noticia tienes por ahí para contarme? Cuéntame, no tengo una.
Bueno, pues empecemos con el aumento de PlayStation que afectó, pues digamos que fue un boom en redes sociales, porque claramente nadie estaba esperando que...
¿Aumento de PlayStation es que aumentaron los PlayStation?
Aumento, no, aumentó el precio de la PlayStation.
Ah, no, 5, lo contrario que todos queremos
10%.
Entonces.
10%. Claro, pues todo el mundo en redes sociales estaba súper desesperados porque no entienden cómo Xbox puede bajarle y PlayStation puede subirle. Pero bueno, el hecho es que el aumento inicialmente no va a afectar a Estados Unidos, pero lo que es Europa y quizás Latinoamérica sí se va a ver afectado por el aumento del 10% del valor total. El comunicado oficial que emitió Sony Interactive Entertainment dicen que fue una necesidad porque actualmente no hay los suficientes chips ni material ni materia prima para la creación de los dispositivos, y ellos vieron necesario subirle el 10% para poder balancear el tema de escasez con entradas de dinero para la empresa.
Y el 10% es harto, y ya pasó hace un par de semanas que le subieron también a otro hardware de tecnología gaming, que es el Oculus Quest. El 2 también le subieron como $100 inclusive. La verdad es que el tema sí está un poco grave para los que nos gusta comprar ese tipo de cosas. Y más grave aquí en Colombia, porque aquí en Colombia, ahora estamos aquí grabando desde Colombia, en Colombia el PlayStation 5 nunca llegó bien. O sea, el PlayStation 5 nunca llegó acá. Yo nunca he visto uno en la tienda. Y nunca llegó al precio que debería ser. No. Y nunca llegó al precio que debería tener. Siempre llegó a Mercado Libre y llegó a $1,000,000 más caro.
Y pues dependiendo también las tiendas que uno puede tener de tecnología, que suelen pues traerlos, importarlos, también llegan caros, porque igualmente la importación es costosa.
Sí, les suben el
mismo. Cosa que Xbox sí hizo muy bien. Xbox sí hizo muy bien trayendo y manteniendo un stock. Y lo bueno es que Xbox, al tener dos productos, pues intentó mantener siempre stock de la Series S, que es la más económica. Y pues normalmente sí se veía un poco de escasez en la Series X, porque pues normalmente no se vende tanto como la Series S. Sin embargo, pues todo el mundo dice que es como respuesta de Xbox frente al aumento de PlayStation, pero realmente dentro de la campaña que está haciendo Xbox es que baja el precio a un mínimo histórico del Series S en todo el tema del verano. Entonces están vendiendo la consola y te están regalando un juego. El juego varía dependiendo del país. Entonces, ver estas dos contrapartes del mercado del gaming, en donde el PlayStation, que no ha vendido muy bien, que digamos, le suben, y pues el Xbox, que realmente está cogiendo cierta ventaja en el mercado, pues le baja, pues es un golpe bajo para la competencia.
Sí, igual recordemos que, o sea, PlayStation tiene a Sony detrás, mientras que Xbox tiene a Microsoft detrás. Entonces creo que una empresa se puede dar más lujos que la otra, definitivamente. Bueno, ya mucho de mala noticia. Vamos a ir con una que creo que es una buena noticia. Es que Nintendo ya está baneando gente en Splatoon 3. Está baneando gente que son tramposos sin que el juego haya salido aún. Entonces, si tú eres tramposo en Splatoon,
¿cómo es eso?
Mala noticia si eres tramposo, buena noticia si no eres tramposo. Y es que la semana pasada Nintendo hizo un Splatfest. Splatfest, quienes no han jugado a Splatoon alguna vez, es que básicamente tú le eliges un bando. Puede ser como, en este caso era si eras piedra, papel o tijera, y dependiendo de cómo le va a la gente que elige ese bando, gana uno de los tres, y bueno, básicamente se elige un equipo ahí. Entonces, ¿qué pasa? En Splatoon 3 ahorita, en el Early Access, en el acceso temprano que tiene la gente en el momento, hay un tutorial. Entonces hay gente que empezó a poner un parche para saltarse el tutorial y empezar de una vez ya a jugar. Y esos fueron los que terminaron baneados. Es que Nintendo dijo como, ok, listo, él está metiendo mano al juego, pues entonces no, ya queda baneado. Exactamente, por ponerse a hacer mods para Splatoon 3. Entonces perdieron totalmente acceso seguramente a lo que será las el feature online y lo que es jugar online en Splatoon 3, que es pues todo, ¿no? O sea, pues no es por nada, pero pues yo he jugado la campaña Splatoon 2 y no es que sea nada del otro mundo. O sea, la gracia siempre ha sido el online. Entonces, eso pasa cuando uno le mete el mods a Splatoon y a cualquier juego. Uh-huh. No sé si la gente lo hace mucho, yo nunca lo he intentado. Pierde la gracia, pero uno no puede notar cuando alguien está haciendo trampa. Y no puede notar lo molesto que es así.
Sí,
pues
es cierto.
Y además que un juego está... El trabajo de un equipo desarrollador por balancear un juego y que alguien llegue con un mod ahí a dañarlo, daña toda la experiencia del juego para todos. Y más si es una cosa online.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que los mods están bien cuando son mods que cambian el tema visual, como pasa en Minecraft. Que pues uno dice, bueno, pues...
¿Cómo poner un montón de muñequitas de anime en Skyrim? ¿Algo así?
Por ejemplo... Pero pues son temas que afectan solamente al jugador que está en ese momento pues teniendo la experiencia de juego, más no como tal a toda la comunidad sí. que está jugando online.
Muy cierto, sí, creo que bueno, también tiene razón los mods visuales. Además que los mods visuales creo que igual son, sí los apoyan mucho las empresas, o sea, no hay tanto lío con eso.
Sí, no hay ni problema, pero pues bueno, complejo esa situación de que ya
siguiente noticia, entonces, de una vez ya pasemos a la siguiente. Vamos aquí saltando bueno, rápido.
Yo voy a hablar de una última noticia mala para algunos, para otros puede que les pase por encima, no les importe. Pero Facebook va a cerrar su aplicación de Facebook Gaming, que solamente lleva 2 años en el mercado. Facebook inicialmente lanzó esta aplicación para entrar a competir con YouTube y Twitch. Lamentablemente, como que no dio los resultados que estaba esperando, muy poca gente estaba utilizando la aplicación y pues decidieron que el 28 de octubre del 2022 van a cerrarla. Yo tengo algunos amigos que hacen streaming por medio de Facebook, pues se ven un poco afectados, sin embargo Facebook no les ha dado ningún tipo de comunicado. Lo que están pensando es que posiblemente sea la aplicación la que van a cerrar y eliminar, pero directamente o internamente en Facebook Web, o desde la aplicación de Facebook van a poder continuar con los streaming. Sin embargo, no sé cómo vaya a funcionar. Tendremos que esperar hasta el 28 de octubre para saber si Facebook se va a retirar por completo del mercado gaming o si realmente va a dejar el nicho un poco más pequeño y realmente pues mantener a la gente que sigue ahí.
Es una cosa muy de nicho, básicamente. O sea, cuando yo sí. pienso en ver gameplays, estoy pensando en Twitch, estoy pensando en YouTube. No estoy pensando como en Facebook, realmente. Facebook, pues no sé, ¿tú sí. lo utilizaste alguna vez con Madoc?
No, de hecho pues nosotros tenemos nuestra cuenta en Facebook, que para los que no saben nos pueden seguir en nuestras redes sociales, aparecemos como @modogames. Pero no, yo creo que si nosotros hacemos streaming, posiblemente sea directamente en YouTube o de pronto saltemos a Twitch, no lo sé. Pero nunca se me pasó por la cabeza hacerlo por Facebook.
Bueno, pues nada, no hay pérdida entonces ahí. Listo, siguiente noticia ahí. Yo tenía un par más, pero creo que la otra la voy a dejar para el final cuando hablemos de qué hemos jugado esta semana. Entonces yo les voy a contar acerca del nuevo Assassin's Creed. Se va a llamar Assassin's Creed Mirage. Mirage es espejismo en inglés. Y esto viene de unas filtraciones que llegaron de YouTube. Un youtuber francés que botó un montón de filtraciones. Y Bloomberg, que es un medio más conocido, cogió algunas de esas filtraciones y dijo como, esta es cierta, esta no, esta sí, esta no. Entonces vamos a decirles cuáles son las que sí son, según Bloomberg, ciertas para el siguiente juego de Assassin's Creed. Entonces primero, efectivamente se llama Assassin's Creed Mirage. Segundo, va a estar en Bagdad. En el, como al final del siglo IX. Sí, nos vamos otra vez a Medio Oriente. Supuestamente las filtraciones decían que habían varias ciudades. No va a haber varias ciudades, solo va a haber una. Y el protagonista va a ser Basim. Basim, para quien ha jugado Assassin's Creed Valhalla, es un personaje de Assassin's Creed Valhalla. Y es justamente un asesino que tiene una ascendencia de Medio Oriente y pues aparece en el juego. Y según eso, de hecho esto lo va a leer textualmente, porque yo no sabía esto de Basim. Según el canon de sci-fi de los juegos de Assassin's Creed, es que Basim es realmente la reencarnación humana del dios nórdico Loki, que actualmente hace parte de una especie de humanoide muy avanzada y antigua. Esto,
okay.
Lo que puedo decir de Basim, yo... Creo que lo que si hay fans de Assassin's Creed seguramente lo tienen muy claro, pero lo que seguramente la mayoría de la comunidad gamer no tenemos presente es todo ese plot y esa historia ahí de sci-fi gigante que tiene Assassin's Creed por detrás. Y bueno, eso es parte de Assassin's Creed de ahí. Me parece muy chistoso porque no sé, creo que no es algo que todo el mundo esté como, wow, ¿cómo así que es Loki? No, lo que queremos es ir a Bagdad en el siglo IX a matar gente. Y supone que esta vez ya no va a ser tan un mundo abierto tan masivo como lo ha sido en Valhalla y Odyssey. Va a ser un poco más compacto, pero va a volver como a sus raíces del juego, que era este juego de stealth, de mantenerse escondido y ir asesinando ahí, que ya no sea como tan abierto ahí como es un Valhalla, que son más, como también que era Odyssey, que eran batallas campales ahí. Entonces eso se va a ir para otro lado y vamos a ir más para el lado de stealth. Y una última cosita de Assassin's Creed es que supuestamente están haciendo un remake de Assassin's Creed original. Y que lo están haciendo con los assets y con la tecnología que están armando Mirage. Lo cual, pues, puede ser bueno y puede ser malo, porque pues hace cuánto anunciaron que iban a hacer el remake este de Prince of Persia. Salió hace un montón de tiempo y lo han estado pasando y lo han estado pateando la fecha de lanzamiento muchos años. Y seguramente lo seguirán haciendo de aquí a un par de años. Entonces, pues, seguramente si hay un remake de Assassin's Creed va a estar en un montón de tiempo. Entonces, ya veremos ahorita el 10 de septiembre, cuando sea el Ubisoft Forward, a ver si nos muestran ahí el tema de Assassin's Creed Mirage, que seguramente sí sea, porque no veo ahorita que ellos tengan como una franquicia grande con un lanzamiento pendiente ahí. Yo creo que 100% va a ser eso y Skull and Bones, que es este de barcos piratas. Y esas son las mini noticias que tenemos de esta semana. Vamos a pasar a un tema más central, que también son noticias, pero también son un montón de lanzamientos. Te los vamos a contar acerca de todo lo que mostraban en Gamescom hace la semana pasada, Gamescom 2022, que hay como un montón de lanzamientos, porque fueron un par de días obviamente. Generalmente este tipo de conferencias es unas conferencias en que hacen los lanzamientos y después la gente que haya ido allá está allá en la conferencia y está allá en el centro de convenciones y prueban todos esos juegos ahí. Entonces nosotros nos quedamos con los lanzamientos. Yo voy a empezar a contarles y Madoka me va a ir complementando ahí sus opiniones ahí de qué tanto espera tal cosa. O sea, va a ser nuestro medidor de emoción de cada uno de los lanzamientos que voy votando, ¿bueno?
Listo.
Perfecto. Entonces, listo. Tenemos Dead Island 2. Tiene por fin un nuevo tráiler después de que lanzaron hace 8 años. Sería el primer tráiler de Dead Island 2. Pero estuvo súper atrasado el desarrollo del juego. Creo que hay unos problemas ahí como legales. No recuerdo muy bien cuál es la historia. Pero por fin, el próximo 3 de febrero sale Dead Island 2. Ahora, ¿tenemos recuerdo de Dead Island 1?
No, yo no tengo recuerdos de Dead Island 1.
¿No? Bueno, yo puedo decir que Dead Island ya tenía una segunda parte, porque estaba Dead Island y después estaba Dead Island Riptide, que salió 2 años después.
En el 2013.
Más o menos, sí. Uh-huh. Entonces, pues ahí no entiendo. Pues siempre me pareció chistoso que ahorita sí fuera como, ahorita sí viene Dead Island 2. Entonces, Dead Island es esta franquicia en la que es de primera persona y tienes que sobrevivir. Y es un survival horror, uh-huh. Pues más o menos survival horror, en el que la gracia del juego es que tú puedes hacer un poquito de parkour, un poquito, y puedes crear armas, combinar un montón de armas de forma bastante curiosa, como tener un montón, combinar pistolas eléctricas, no sé, bates en llamas, ese tipo de cosas así.
Una especie de crafteo.
Sí, exactamente. ¿No? Es mucho de crafteo. Entonces, ya salí de Dead Island 2. Lo que mostraron fue un trailer muy cinemático, nada, no, muy, muy poquito de gameplay. Igual hay unos gameplays ahí que salieron por el show floor de Gamescom. Y pues nada, viene Dead Island 2. ¿Queremos otro juego de zombies en primera persona que se demoró 8 años en llegar? ¿Cuál es ¿qué piensa Madoka?
No sé, pues yo siento que
vamos a categorizarlo. Vamos a categorizarlo de 1, 2 o 3 Madoka. Bueno, de emoción. Entonces, ¿cuánta emoción le da Madoka?
No, yo le doy un Madoka, porque ya tenemos demasiados juegos de horror survival, de crafteo en el mercado. El Dying Light, por ejemplo, que ya salió el 2. El 1 se me hace que es un juego bastante completo. Y pues ya sale el 2 con un regalo de mejoras y una historia mucho más complementada. Siento que perfectamente puede reemplazar al Dead Island. Obviamente cada uno tiene su metodología y su forma de juego, su gameplay diferente. Pero ya tenemos mucho en el mercado y tendríamos que ver realmente qué va a ofrecernos esta segunda entrega, qué diferencia o se diferencia o sobresalga dentro del mercado que ya tenemos.
Sí, Dying Light era una especie de secuela, ¿cómo se le dice eso? Secuela como de legado, como, o sea, que no era secuela directa, pero pues obviamente estaba tomando cosas de Dead Island. Entonces, es muy parecido, de hecho, es muy parecido el juego. Entonces, tenemos un Madoka solo para Dead Island 2.
Solo Madoka para Dead Island 2.
Mostraron más cosas de Sonic Frontiers, que hay más historia y hay una fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento es es el 8 de noviembre, sale el nuevo de Sonic Frontiers. ¿Vimos el trailer de eso?
Yo sí lo vi, realmente me pareció muy, no sé, desde el 2017 que empezaron a salir tantos juegos de mundo abierto para las consolas, pues es interesante y curioso que ciertas franquicias se monten al carrito del mundo abierto. Y ver un personaje como Sonic, que los juegos de Sonic toda la vida han sido demasiado coloridos, muy lineales, lo monten sobre un mundo abierto, pues me genera mucha curiosidad. Y sobre todo, como la oscuridad, pues no, tal vez no la oscuridad, pero sí esa temática un poco dark que maneja su historia. Entonces, sí, yo me genera, a mí me genera mucha curiosidad. Yo realmente quiero probar este juego. Sí, yo quiero probar este juego porque quiero saber cómo pueden mezclar la velocidad en un mundo abierto sin perder detalle del mundo abierto, para que no se sienta vacío. Okay. Sabiendo que tú no vas a explorar ese mundo abierto a paso lento, sino vas a ir.
¿Cuántos Madox son ahí?
Yo le pondría dos Madox.
Dos Madox.
Sonic Frontiers. Sobre todo bien. Porque también va a salir para Nintendo Switch. Y sé que hay mucha gente que lo está esperando, aunque no va a llegar con las super gráficas. Yo espero realmente que hagan un buen trabajo al momento de portearlo.
Listo, genial. Pasamos al siguiente. Ahí, otra vez, hay fecha de lanzamiento para Gotham Knights. El 21 de octubre. Cada vez están más cerca todos los lanzamientos. Entonces, el trailer lo que mostró fue básicamente como los villanos grandes que están en Gotham Knights. Que es Harley Quinn, Clayface. Ya pusieron a Mr. Freeze, pero Mr. Freeze pues desde el principio, desde la primera vez que mostraron el juego lo habían puesto. También el pingüino, igual, también lo han mostrado hace rato. Y la corte de los búhos, que es el villano principal del juego. No sé, o sea, yo creo que hace dos semanas habíamos hablado del tema, porque vimos un gameplay. Yo siento que si uno es fan de la saga de Arkham y va a llegar aquí a Gotham Knights, no creo que encuentre lo mismo que espera. Se ve que le agregaron como muchas cositas de RPG ahí, de habilidades especiales y no sé qué. Y no sé, cuando se empieza a desbalancear así la jugabilidad, no me llama. No me llama, y también los villanos no me llaman. O sea, igual, bueno, después de cuatro juegos de Arkham también es difícil sacar un villano nuevo. Pero eso ya los hemos visto. A todos ya los hemos visto, excepto a la corte de los búhos. Entonces, no sé, yo voy a coger la calificación de ahorita y voy a decir que solo dos Madox. De parte del podcast de Gamer a los 30, esperamos solo los Madox, porque Gotham Knights no parece el reemplazo de Batman Arkham que esperábamos, al menos desde este lado acá. ¿Tú alguna vez jugaste esos o no?
No, realmente yo siempre he estado muy lejos de
bueno, todo el tema de Batman. En Game Pass.
La única vez que jugamos fue contigo.
¿Ah, sí?
Si no estoy mal. Sí, cuando tú tenías el PlayStation 3.
4, ya me acordé. Sí, mal. El 4.
Exacto, lo jugamos. Bueno, lo jugaste y yo estuve ahí como muy de espectador, pero ya, creo que ese ha sido el acercamiento más que he llegado.
Pues el último Arkham Knight está en Game Pass. Está en Game Pass y alguna vez les da como curiosidad, está ahí.
Bueno, ahí está, a la mano.
Ahora,
listo.
Siguiente. Hogwarts Legacy, que es el juego de Harry Potter. Pues nada, mostraron nuevas cosas ahí. O sea, la verdad es que estoy cero
atraído. La novedad, sí. La novedad de este título es que anunciaron las versiones del juego, que son tres versiones del juego, y los precios. Entonces tenemos una edición estándar, que es el juego base, en donde tú arrancas con nada y poco a poco vas pues con la historia y con las misiones como complementando y sumándole cosas a tu personaje. El precio va a llegar un poco más alto del valor estándar, no van a ser $60, se va a subir un poco más. Para PC sí va a llegar a $60, para consolas de la nueva generación va a llegar un poco más caro, y para Nintendo Switch no tienen nada, no han comunicado absolutamente nada. No sé si realmente vayan a continuar con el proyecto en Switch, pero pues no comunicaron nada de Switch. Las otras dos versiones que llegan es la versión Deluxe, que sube un poco más el precio. Esto lo único que va a incluir realmente es contenido digital, en donde pues vas a llegar iniciando el juego con unas monturas, con ropa diferente, con algunos elementos, paquetes de magia y demás. Hay una versión coleccionista, que claramente este sube el precio absurdamente, en donde ya viene el juego, vienen algunos libros con el título, vienen algunos splash art, bueno, vienen algunas cosas extra físicas, pero la mayoría de cosas que complementan siguen siendo digitales. ¿Sí? Entonces, realmente yo siento que esto es más para la gente fan de la saga, en donde quiere iniciar su historia como con muchos complementos extra, pero pues más allá de esto no nos comentan mayores novedades.
Ok, listo, igual pues nada, digamos que esos otros juegos que ya no hay mucho más que mostrar. O sea, llevamos mucho tiempo como en el tema de hacerle publicidad a Hogwarts Legacy, pues ya es que salga el juego y ya. Entonces,
que realmente, ¿qué ofrece?
Exactamente, listo, siguiente. Mostraron un nuevo trailer del protocolo Callisto Protocol, que es esta secuela espiritual de Dead Space, Yo se lo tengo, ella okay. lo tengo, pero comprado hace mucho tiempo en Steam, porque una vez como que tuvieron un error de listado de precio y lo pusieron como 80 mil pesos. Y yo lo compré inmediatamente, entonces estoy esperando a que salga. Pues se ve justamente como una secuela de Dead Space, pero para este tipo de generaciones, la verdad. Se ve un poco más difícil también. Yo veo que cuando le disparan a los monstruos no reaccionan o no se inmutan tanto como pasaba en Dead Space. Pero parecía un poquito más difícil por eso. Pero también, si ustedes recuerdan, en Dead Space hay una habilidad que era Kinesis. Y la Kinesis permitía manejar cosas como a la distancia. Y en este caso también se puede manejar los monstruos con eso. Te puedes alzarlos y puedes lanzarlos. Entonces, como que eso también va a permitir ahí unas combinaciones de jugabilidad bastante interesantes. Entonces, pues nada, Callisto Protocol, pues van a seguir sacando trailers de aquí a que salga, que creo que sale el... No me acuerdo, les dejo ahí para que googleen ahí cuando salen. Creo que sale este año, estoy seguro que sale este año. Y pues nada, nuevo trailer ahí de Callisto Protocol a los que les gustaba Dead Space y quieren seguir ese tipo de experiencias. ¿Qué más tenemos?
Street Fighter 6.
Ahí sí, estoy totalmente corchado, yo no soy de Street Fighter. Sé que sale Street Fighter 6 bueno, y nada más. ¿Tú eres de Street Fighter?
Nada, no mucho, pues digamos que sí alcancé a jugar algo de Street Fighter, pero no, soy más de otros títulos de pelea. Sin embargo, aquí las novedades que vienen es más tema de personalización, en donde pues claramente tenemos una evolución gráfica, una evolución de combate. Vemos caras nuevas, entran nuevos personajes al roster que tiene el título. Y lo que más llama la atención y lo que se ha comentado mucho en redes es el tema de que se puede personalizar los personajes, no tanto en el tema de su vestimenta y de cómo se ven, sino realmente cómo se expresan. Okay. Introducieron varias expresiones faciales para las pantallas de carga y para los momentos de batalla, en donde hace un poco más personalizado y un poco más cercano cada personaje en sus combates. Entonces realmente tendremos que esperar a que salga. El título va a salir para PlayStation, Xbox y PC.
Ok, sí, no, yo creo que igual cuando uno...
Y saldrá el próximo año.
Ah, ok, te da falta. No, cuando uno juega juegos de pelea, uno tiene como... Uno está en dos campos. O juega algo más, diría que mecánico y lento como un Mortal Kombat. O juega algo más frenético como un Street Fighter. Esa es como la diferencia de los juegos de pelea ahí. A menos que uno sea de jugar los dos, pero bueno. Listo, sí. Vamos a pasar a algunos que... Veo varios anuncios que no reconozco muy bien. Entonces vamos a ir saltando. Pero... Ah, este fue uno que estuvo... soltando, pues al menos vi que le dieron mucha prensa, se llama Lies of P, como las mentiras de P. Y es básicamente un Dark Souls como basado en Pinocho. ¿Es eso?
¿En Pinocho?
Creo que tú eres Pinocho, asumo que tú eres Pinocho porque te encuentras en el trailer, sale Gepetto y ese tipo de cosas, y conoces a Gepetto y Gepetto dice como hola, mi hijo, no sé qué, entonces asumo que no es Pinocho. Okay. Pero pues nada, haz de cuenta que es como el mismo tipo de ambiente que... No diría que Dark Souls, que diría que es más de ¿cómo se dice? Steampunk. Es más el tema steampunk. Y pues peleas más bien con robots y con ese tipo de criaturas. Y hay mucho mecánica, mucho cuero, mucho lo que sea. Pero es básicamente un Dark Souls con el tema de Pinocho. Pero, o sea, lo de Pinocho yo creo que sobraba un poco. La verdad, no sé por qué estaba el tema de Pinocho ahí. No, porque decidieron hacer esa elección creativa del principio, pero pues básicamente imagínense un Dark Souls que sea con steampunk. Eso es lo que es Lies of P. Gráficamente se ve increíble y los diseños también son muy chéveres porque son mecánicos, entonces se ve bastante divertido el tema. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos?
Bueno, por ahí, para los que conocen Subnautica, los mismos desarrolladores anunciaron Moonbreaker.
Ok.
Este va a ser un título de RPG estratégico. Ah. En donde... pues va a desplegarse como en varios escenarios muy de ciencia ficción. Está realmente inspirado en varias novelas de ciencia ficción.
Okay. Lo que estoy viendo es que puedes pintar las figuritas. O sea, sí. No sé si alguien tiene, seguramente sí, porque todos somos un montón de ñoños. Pero pues cuando uno juega ese tipo de juegos de estrategia, pero en la vida real, y tiene figuritas y las pinta y eso, están tratando de emular eso en el juego. Se puede hacer justamente lo mismo.
Sí, creo que acá están yendo más por el tema de personalización y más para que funcione como en el tema de estrategia. Entonces, bueno, tendremos que esperar a su lanzamiento y ver qué tal. Ya que Subnautica realmente es un título muy interesante y que con su secuela, pues mejoraron mucho su gameplay y la profundidad de la historia. Entonces vamos a ver qué nos ofrece el Moonbreaker cuando salga.
Ok, perfecto. A ver, ¿qué más hacemos acá? New Tales from Borderlands. Ah, ok, la secuela de Tales from Borderlands. Pero se me pareció curioso porque el primer Tales from Borderlands lo hizo Telltale Games, que ya más o menos medio existe todavía, pero veo que ahorita no lo desarrolló aquí Telltale Games. Pero básicamente es, cojan el universo de Borderlands, pongan una historia interactiva como las que hace Telltale Games, que son como las de Walking Dead, como la de Game of Thrones, como la de... de hecho, creo que tuvieron un anuncio justo ante los Telltale Games con una nueva, con The Expanse, van a sacar un juego de Expanse así de esos, en que básicamente es una narrativa en la que tú interactúas decidiendo cosas, hay un poquito de exploración y ya. Pero básicamente estas historias en las que tú... son historias interactivas más que todo. Entonces nada, si les encanta Borderlands, van a tener otra historia interactiva ahí de Borderlands para octubre 21 de este año. ¿Qué más tenemos? High on Life. High on Life creo que ha estado como dando vueltas por ahí por dos cosas. Porque High on Life lo está desarrollando, o al menos tiene a uno de los co-creadores de Rick and Morty detrás, a Justin Roiland, el que hace las voces de Rick y Morty en la versión en inglés. La serie está detrás de eso. ¿Y qué pasa con High on Life? High on Life básicamente es que todas las armas son como medio seres vivientes. Entonces tiene una cara, es una primera persona en que tú tomas el arma y la cara del arma te está mirando a ti. Y hablan y interactúan y dicen cosas. Okay. Entonces es pues como muy de chiste y muy de no sé qué. Y algunos dicen como que es un poco molesto. Y ahorita que estábamos hablando de Borderlands, en Borderlands hay muchas armas que hablan. Entonces también estaban comparando con eso. Lo ven como molesto, pero también lo ven como chistoso. Yo lo único que sé es que va a salir inmediatamente en Game Pass, entonces seguramente aquí en Madoc, en Gamer a los 30 lo vamos a probar y ya, porque está en Game Pass.
Es cierto.
Y ya veremos cómo le va a Justin Roiland ahí, que está metido en todo ese tipo, está metido con tres series de animación, videojuegos, porque los desarrolla con, ¿cómo se llama? Es que es Squatch Games, si no me equivoco. Entonces, pues nada, ya veremos High on Life cómo le va con ese tema ahí de primera persona. Y un último juego, pues hay varios, pero la verdad es que queremos destacar un último juego que se llama Killer Clowns from Outer Space, que son los payasos asesinos del espacio. No sé si habrá llegado la película de los 70, 80, aquí en Latinoamérica, que eran tres payasos que vienen del espacio a matar gente. Entonces, esto se une mucho
payasos
a...
payasos alienígenas.
Pero... sí, 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 eso es una franquicia súper vieja, que salió como una película o dos, y de ahí quedó, pero es más como una curiosidad de cualquier otra cosa. Pero vamos a sacar un juego. Y se une mucho a ese tipo de juegos que tratan de copiar a Dead by Daylight. Y es este juego en el que tenemos unos monstruos que son poderosos y tenemos un grupo de jugadores que está tratando de superarlos a ellos en un escenario para hacer cierto número de misiones. Así estaba el de Jason, así estaba el de... ¿cómo se llama este otro? El de Dragon Ball Z que sacaron hace poquito. Así está el de Evil Dead. Así han salido varios que tratan de copiar justamente la fórmula de Dead by Daylight. Vamos a ver cómo le va con eso. Entonces nada, esas son las novedades que tenemos que para destacar de Gamescom 2022. Ya podemos pasar a las otras secciones de Gamer a los 30. Vamos a ver unos comentarios. Madoc nos va a contar acerca de los nuevos juegos que están en Game Pass. Y contamos que estamos jugando este mes y listo. A ver, vamos con Game Pass.
Vamos con Game Pass. Bueno, el Game Pass ha tenido muchas nuevas introducciones de juegos realmente grandes. Entre ellos tenemos el Immortal Fenyx Rising, llegó al Game Pass. Para la gente que haya jugado en su Nintendo Switch y que pronto no haya finalizado la historia o quiera, no sé, explorar esta tierra abierta de Immortals, pueden vincular su cuenta de Ubisoft. De hecho, cuando ustedes vayan a instalar el juego, les va a pedir instalar el Ubisoft Connect, en el cual por medio de él es que van a descargar el juego y se va a enlazar directamente a su cuenta de Xbox. Y al estar conectados con el Ubisoft Connect, inmediatamente se va a cargar de la nube pues su partida, si la tienen conectada en su Switch o si la tienen conectada desde otro dispositivo, de alguna consola, pueden continuar su historia por medio del Game Pass. Y pues si lo están jugando en Switch y pasan a PC, pues lo van a poder jugar con unas gráficas espectaculares. ¿Qué genial. Otros juegos han introducido? Nada, tenemos el Death Stranding, que es uno de los juegos que he jugado yo esta semana, que he dado por probar porque no lo había podido jugar antes. Tenemos el Midnight Fight y otro así como que destacado es el Commandos 3. Pues es un juego un poco más clásico, pero sé que muchos de los que nos están escuchando lo han jugado y posiblemente se les despierte la nostalgia queriendo recordar viejas épocas, entonces también está ahí. Han agregado nuevos juegos más, realmente se están poniendo mucho las pilas. Cada semana están llegando juegos grandes, juegos independientes, algunos juegos curiosos, pero hay mucho que jugar en el Xbox Game Pass.
Listo, esa fue nuestra sección paga de Xbox Game Pass de la semana. La vamos a hacer hasta que nos paguen de verdad. Es lo que ese es el plan. Listo, pasemos entonces a, bueno, vamos a comentarios o vamos a
bueno, que estamos jugando, lo que estamos jugando esta semana, porque bueno, yo estaba jugando el Death Stranding, yo nunca lo había jugado, realmente lo había visto muy por encima y la experiencia que he tenido con ese juego es bastante enriquecedora. De hecho, me gusta mucho, que de hecho lo habíamos hablado con Camilo, que es demasiado cinematográfico. Tiene, aunque su gameplay para mí es muy sencillo, que es moverte por zonas abiertas, recogiendo paquetes y llevando un elemento de un punto a otro, realmente la historia y como la metodología del sistema, cómo funciona, es demasiado rica. Y aunque no he jugado mucho, me parece un juego demasiado profundo, que conecta mucho con las fibras de la persona que está jugando.
Sí, es muy profundo, es un juego de la soledad, es un juego que justamente lo hicieron, Kojima estaba hablando mucho de un Estados Unidos separado que tenía que unir a través del juego, entonces ahí se nota ese tipo de cosas. A mí me encanta, es de mis juegos favoritos de todos los tiempos, porque la mecánica es súper específica, ningún juego tiene una mecánica así, la historia es súper divertida, es más largo de lo que debería ser, pero definitivamente es una gran experiencia que todos deberían, como al menos probar, porque uno lo odia o lo ama, así de simple, o sea, como ese tema de moverse del punto A al punto B, unos paquetes de pronto para la gente no le parece muy atractivo, pero algunos de pronto sí. Entonces, pues nada, siempre hay que darle la oportunidad si lo tienes, si tienen el Game Pass. Eso sí, está el Game Pass, está en PC, no está en consolas, por desgracia.
Solamente PC. Para los que tengan el Game Pass, los invitamos desde Gamer a los 30 a que lo descarguen, lo jueguen y nos dejen sus comentarios del juego, qué les parece, cómo fue su experiencia, si los atrapó, no los atrapó. Se pueden desahogar completamente en las cajas de comentarios.
Muy bien, yo estaba jugando es Dead by Daylight, porque esta semana salió el nuevo DLC de Resident Evil con Wesker. Y pues nada, me encanta Dead by Daylight. A veces puede ser un juego muy injusto en algunas partidas, pero también puede ser muy divertido. Y ahorita que está el nuevo asesino, creo que probar el nuevo asesino de Wesker está también muy interesante, Wesker como asesino. Lo que no me gusta es que ahora sale mucho el mapa de Resident Evil, que es la estación de policía. Uh-huh. Y ese mapa es un desastre si no está hablando con un asesino. Pero pues nada, este juego también está en Game Pass. Si lo quieres descargar y probarlo, sería increíble porque podríamos hacer una pequeña comunidad de Dead by Daylight.
Sería fantástico. Sería muy chévere. De hecho, ustedes ya saben que tienen tienen nuestro Discord. Entonces ahí podemos hablar para cuadrar algo entre todos y jugar.
Y también le di la oportunidad a Shadow of War, que es esta la secuela de Shadow of Mordor, estos juegos de El Señor de los Anillos. Uh-huh. Porque este fin de semana sale la nueva serie El Señor de los Anillos en Amazon, entonces estaba viendo las películas y dije, como quiero jugar el juego y lo estoy jugando. Yo me lo he pasado como un par de veces, entonces estaba intentando hacerlo una tercera vez. Y no sé, esto ya es muy y esta es mi reflexión de gamer a los 30 del podcast, y es que hay juegos que son muy chéveres, pero cuando uno los vuelve a repetir es como, ah, yo ya hice esto. Ya hice esto y podría hacer uh-huh. otra cosa nueva porque qué tiempo tengo ahora para repetir lo que ya hice, por más bueno que sea. Al menos me pasa eso con algunos juegos. Que creo que ahorita tú estás dando la oportunidad a otro juego más. ¿Cuál es?
Sí, estoy dándole la oportunidad nuevamente a Breath of the Wild. Lo retomé después de un año. Yo el título no lo he terminado porque yo soy de estos gamers que si no tienen todos los coleccionables, no se pasaron el juego. Entonces,
eso, a veces, eso no es de gamer a los 30, eso es de gamer a los 20.
No, yo creo que eso es un TOC. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando les pasa, y es que si el juego realmente los atrapa y les gusta mucho, no se quedan solo con la historia, sino que realmente intentan adquirir todos los coleccionables y explotar el juego hasta que no dé más. Entonces, ¿yo qué hice? Yo antes de enfrentarme contra Ganon, estoy sacando todos los santuarios y me faltan dos que no he podido, hasta con ayuda de internet no he podido ingresar a esos dos santuarios. Entonces volví a retomarlo, me vuelve a envolver la magia de Breath of the Wild. Sin embargo, siento que, como te pasa a ti, yo podría estar haciendo otra cosa y no estar repitiendo tanto lo mismo. Debería finalizarlo ya, hacer el castillo, matar a Ganon y finalizar el juego, porque, o sea, va a llegar. Bueno, que quién sabe cuándo llegue la secuela, pero va a llegar la secuela y me va a coger todavía con el juego sin finalizar.
Sí, además que ese fue el primer juego que salió para Switch, entonces es raro que Maddox Games no haya terminado el primer juego de Switch.
Exacto.
Pero bueno, listo, después sigue el DLC, no te preocupes, puedes comprarlo ya. Listo. Sí, ¿De hecho qué?
No creo que compre el DLC. Es que ese DLC lo interesante es comprarlo cuando estás iniciando el juego.
Es verdad, sí, ahí le ponen un montón de cosas de quest que están disponibles desde el principio.
No, y ayudas, la moto, el anillo de teletransporte, la forma de subir más el nivel de la espada maestra.
¿Qué? Tú me estás hablando en chino, o sea, yo compré ese DLC y no tenía ni idea del anillo de teletransporte, ni de, pues de la moto sí, pero del resto no.
No, el anillo de teletransporte es lo mejor, que donde sea que tú estés, lo pones en el piso, te devuelves a cualquiera de las torres y te puedes teletransportar al anillo. Entonces, realmente el DLC, si usted no ha jugado todavía Breath of the Wild y lo quiere comprar, cómpralo con el DLC, porque va a tener una mejor experiencia de juego y porque sí le va a sacar el jugo al DLC. Ya después de que uno ha avanzado en la historia o ya la finalizó, pues el DLC sí te va a dar muchas cosas post-game, pero realmente lo interesante del contenido es disfrutarlo en plena historia.
Listo, perfecto. Vamos a leer dos comentarios aquí para cerrar ya Gamer los 30, a ver si logramos un nuevo récord
de con nuevo el tiempo. Podcast.
Entonces, a ver, yo voy a leer a Sir Keplu, nos escribió en YouTube. Escuché el podcast en Spotify, pero vine a YouTube a comentar. ¡Genial! Eso me parece genial. Es re satisfactorio escucharlos con el punto de vista que tienen al haber visto pasar todas las generaciones. Aunque tengo 20, pude disfrutar de los videojuegos que se lanzaron desde su inicio. Así que el podcast lo siento súper familiar. Ya le he tenido ganas a Luigi's Mansion, pero tampoco lo he tocado. Espero el siguiente capítulo y la merch. Un abrazo. Alguna vez vamos Listo. A tener merch, a ver si sacamos aquí algo de la relación
sí, parasocial. Sí, no, vamos a sacar merch. Yo creo que sí, más adelante vamos a sacar merch, pero no un merch tan básico como el que tiene todo el mundo, sino algo funcional, que si usted lo compra le va a servir.
¿Funcional?
Sí, como claro.
Un sartén o algo así.
No, digamos, para los que tienen Switch. No, mira, para los que tienen un Switch, nosotros podríamos estar sacando de pronto, no sé, case o donde portar tu Nintendo Switch que sea súper funcional, que realmente tú lo uses, no una camisa con la marca. Yo siento que realmente es algo que funcione para nosotros como gamers y bueno, que sea merch de nosotros. Yo voy a leer un comentario de Valeria U. García. Okay. Ella nos dice, hola chicos, este podcast me gustó mucho más, va tomando más fluidez y forma. Ya soy seguidora en Spotify, yo soy full nintendera, pero no he jugado varias de las franquicias que mencionaron como Fire Emblem y Animal Crossing. Principalmente no soy muy fan de los juegos de estrategia ni de simuladores de vida. Debo reconocer que jugué Pokémon Red por cultura general, los Marios me encantan, especialmente los Mario y Luigi, los tengo todos, y Luigi's Mansion. Mencionaron el Mario Paint que salió para SNES, es un juego muy enfocado en niños y yo tengo uno de cuando era pequeña, que todavía funciona a la perfección. Valeria, tómale fotos y mándanoslo a las redes sociales para poderlo ver. Sí. Ella nos pregunta, ¿qué juegos están esperando para el resto de año? Ella está esperando Splatoon 3 y Bayonetta 3.
Ok, ¿cuál esperas?
¿Tú qué juegos estás esperando?
Ah, ok, listo, ¿cuál esperas? Justamente hay un anuncio de Gamescom que no lo señalé, pero es un juego que se llama Pentiment. Y va a estar en para Xbox y para PC y creo que también para Switch. Y me interesa porque es una especie de misterio. Es un juego de misterio, básicamente, en que resuelves el asesinato de alguien. Pero la gráfica, todo el tema gráfico, es como si fueran estas ilustraciones viejas como del medioevo. De esos libros ahí del medioevo ahí que hacían los monjes allá en sus cofradías o donde sea que vivieran. Entonces tiene ese tipo de estilo. Entonces cuando vi eso, yo dije como quiero jugar ese juego y ese es el que yo espero mucho, Pentiment. Para las consolas. Y también el nuevo capítulo de Dark Pictures, que son esos juegos que siguieron después de Until Dawn. Y hay uno que llama The Devil in Me, como el diablo en mí. Y es una especie como de fusión entre Saw y el digamos que el juego El Calamar y ese tipo de cosas así. Entonces, bastante interesante. Eso yo lo estoy esperando. Y también me subo al tema Bayonetta 3. Todos hemos esperado Bayonetta hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, sí, cierto. Bueno, yo me sumo también en la parte de Nintendo. Splatoon 3 lo estoy esperando con muchas ganas. El Bayonetta 3 también lo estoy esperando un montón. Debo decir que el nuevo Pokémon también lo estoy esperando, aunque vivo decepcionado de Pokémon. Lo estoy esperando como buen Pokéfan. Y también estoy esperando un título que ya hemos tocado acá en el canal, que pues no es muy agradable visualmente, pero le tengo unas ganas porque yo no me asusto fácilmente. Entonces las películas de terror a veces me aburren porque son muy obvias. Y los juegos de terror también uno sabe cuándo lo van a asustar. Entonces no son cosas sorpresivas ni que realmente te traumen o te cambien el pensar. Sin embargo, viene Scorn, que ya lo hemos hablado, que es este juego de terror que tiene una visual demasiado fuerte. Todavía se demora mucho en llegar, pero va a llegar este año. Entonces le tengo muchas ganas porque promete mucho y quiero saber realmente qué tanto puede alterarle el estado a uno mientras juega. Si realmente lo introduce a uno en un ambiente de terror, de suspenso funcional. Entonces, le tengo muchas ganas por eso.
Ok, Eso me recordó que igual compré Callisto Protocol, entonces obviamente también espero que salga Callisto Protocol para el resto del año. Listo. Yo creo que aquí llegamos al final de Game a los 30. Entonces
Gamer los 30.
despídenos del podcast, Madoka.
Listo. Bueno, como ustedes saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Madoka Games, @MadokaGames en todas nuestras redes sociales. En el capítulo que está cargado en YouTube van a poder encontrar los vínculos a las redes y también los vínculos a nuestro servidor de Discord para que por favor se unan, estemos hablando, empecemos a activar nuestras, pues, los diferentes canales que hemos creado para todos ustedes. Y recuerden siempre, por favor, comentarnos. Nosotros leemos todos sus comentarios. Ya saben que si ustedes tienen un corazoncito y un like es porque ya los leímos, lo comentamos, lo estuvimos hablando. Tal vez en este capítulo, por buscar que sea un poco más corto, los capítulos de Gamer a los 30 no hemos abordado muchos más comentarios, pero créanme que entre más comenten ustedes, más ampliaremos este espacio en los podcasts. Entonces yo creo que, no siendo más, nos despedimos. Esperamos les haya gustado mucho este capítulo, esperamos sus comentarios y que nos esperen en el cuarto episodio.
Listo, hasta la próxima.
Un abrazo. Chao, chicos.